partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con el gusto de saludarlos. Como siempre, cada sábado aquí estamos al pie del cañón en Radio Metrópoli transmitiendo nuestro programa La Bella Época. Los saludamos Víctor Morales, que está hoy en la operación técnica, y Naomi Zamorano, que a partir de este momento ya está a disposición de ustedes para recibir sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. También tenemos un teléfono a sus órdenes en la producción del programa por si gustan enviarnos mensajes vía WhatsApp. Es el 33 18 34 79 40, 33 18 34 79 40, exclusivo para mensajes de WhatsApp y para este programa. Frente al micrófono, sus amigos y anfitriones, Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, así es, ya estamos iniciando este programa y bueno, esperamos que se queden con nosotros toda esta hora.
Y ya empezando vacaciones de Semana Santa, muchas personas salen de nuestra ciudad, se van a destinos de playa, de montaña, aquí a Chapala, a la sierra. Nosotros vamos a quedar trabajando y disfrutando también de la ciudad. Para todos ustedes que salen de vacaciones, que tengan unas felices vacaciones y que Dios los traiga con bien de regreso. Y nosotros aquí tendremos que seguir adelante, y eso de tendremos, lo voy a corregir, con gusto vamos a seguir adelante transmitiendo nuestros programas en vivo.
Así es, licenciado. Bueno, cada semana estaremos aquí, cada fin de semana, con gusto, y también con gusto en la ciudad, porque la verdad es que en vacaciones baja mucho cuando los niños no están en la escuela, sobre todo el nivel de primaria, secundaria, sí baja la ciudad, el tránsito en la ciudad. Entonces está la ciudad muy a gusto, tranquilo, las calles, vamos a disfrutarlas también.
Por supuesto que sí. Bueno, pues esta tarde tendremos nuestras secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos, las tradiciones con Lupita Pérez Rubio, la televisión de la bella época con la licenciada Rosy Blanco, y no puede faltar una parte importante de nuestro programa de la bella época, que es la música. Como hoy está en turno don Víctor Morales y trae mucha fuerza, le va a dar una vuelta pero generosa a la manivela del tranvía, porque hoy nuestro recorrido va a ser un poquito largo. Esperemos que lo disfruten y no se me cansen. Así que, don Víctor, a darle que es mole de olla, denle vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos. La cuaresma es una temporada de tradiciones, no cabe duda. Tradiciones que perduran unas y otras más que se van olvidando al paso del tiempo. Recién acabamos de pasar el Viernes de Dolores, que es el inmediato anterior a la Semana Mayor, que estamos por iniciar y que marca el punto culminante de los 40 días de reflexión, penitencia y recogimiento del mundo cristiano. Hace muchos años, en las casas de la ciudad, una ciudad mucho más devota, más entregada a la religión, más calmada, más dedicada a las cosas espirituales que a las cosas mundanas, se ponían los altares de dolores o los llamados incendios. En un lugar especial se colocaba en una pared desnuda un lienzo o una sábana blanca y sobrepuesto a ella una tela de color morado para dar marco a una imagen verdaderamente conmovedora, la de la Santísima Virgen de los Dolores, que nos muestra ese corazón herido por la muerte de su Hijo Jesús. Y allí se colocaba una pintura, un óleo, una litografía o una imagen de Nuestra Señora, vivo reflejo de la aflicción, del dolor, precisamente porque a qué madre no le produce una herida ver a su Hijo sufriendo, martirizado, posteriormente crucificado. El mensaje era claro y las personas entendían mejor el significado de ese doloroso episodio. Completaban el escenario unas velas o veladoras, unas naranjas agrias que tenían unas banderitas de color dorado, y no podían faltar las vitroleras, esas jarras de agua, de horchata, de jamaica y de tamarindo, dispuestas para que el visitante de la casa pudiera refrescarse con una bebida en estos tiempos de calores que siempre acompañan a la cuaresma aquí en nuestra ciudad. Las personas que iban pasando veían los postigos de las ventanas abiertas en las casas y miraban hacia la sala o al hall y veían el altar de Dolores y eran invitados a pasar con el objeto de ver de cerca ese altar. Los que eran más devotos pasaban un breve momento, hacían oración, rezaban tal vez un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y al terminar preguntaban a los anfitriones: ¿ya lloró la Virgen? Hecha la pregunta, la respuesta afirmativa iba seguida del ofrecimiento de un vasito con agua que podía ser de horchata y simbolizaba la pureza de María, de jamaica, que representaba la sangre derramada por nuestro Señor en su dolorosa pasión, o de tamarindo, que también simbolizaba la hiel que en un hisopo le ofrecieron a Jesús cuando estaba colgado en el madero de la cruz en el Gólgota. El Viernes de Dolores era el preámbulo del inicio de la Semana Santa, que convocaba el domingo siguiente a la feligresía a reunirse en el templo para asistir a la solemne misa de la bendición de las palmas, que también, lleno de simbolismos estos tiempos, pues representaba la entrada de Jesús a Jerusalén, que como sabemos lo hizo montado en un burrito, sin ningún escudo, ni espada, ni armadura, solo la fuerza de su palabra y su corazón bondadoso, contrastando así con la idea que tenía el pueblo judío de ver quién sería su salvador montado en un brioso corcel, blandiendo una espada reluciente, dirigiendo a sus huestes para liberarlos de la dominación romana, recordando desde luego la gesta de Moisés cuando lo sacó de Egipto en busca de la tierra prometida. Pero bueno, el domingo de Ramos, el domingo de palmas en los atrios de los templos, estaban quienes ofrecían sus tejidos de palma llenos de creatividad, y ahí representaban coronas, cruces, lacitos, los que llevarían en sus manos los feligreses para que fueran bendecidas durante la celebración de la misa solemne dominical, y posteriormente se colocaban, como era costumbre, en las puertas de las casas para evitar que entrara el demonio y reinara siempre la paz en el hogar. También usualmente se quemaban en tiempos de lluvia para pedir que las tormentas amainaran. No podían faltar desde luego las empanadas, toda una tradición traída de España que a su vez la adoptó de la cultura mora, consistentes en frutas diversas empanadas, es decir, envueltas en una cubierta de pan. Se cuenta que en el antiguo Egipto se aprendió a amasar el pan con mucho cuidado y además con método para propiciar la formación del gluten gracias a los sumerios, un antiguo pueblo que habitó Mesopotamia, dado lo propicio del clima y ese terreno tan hermoso bañado por las aguas del río Nilo. A partir del Renacimiento, los cocineros italianos y los franceses heredaron a los cocineros españoles su conocimiento y el buen gusto por el arte de la panadería, y llegó a México y concretamente a Guadalajara esa delicia culinaria con la encomienda que le dieron a don Juan Saldívar de Oñate, que era sobrino de uno de los fundadores de nuestra noble y leal, que era Cristóbal de Oñate. Bueno, pues traído por Hernán Cortés el cultivo de los granos, principalmente el trigo, el encomendero Saldívar, Juan Saldívar de Oñate, abrió aquí en nuestra ciudad a mediados del siglo XVI, al final de la calle Real, a inmediaciones del río de San Juan de Dios, la primera molienda de trigo, a la cual por razones obvias se le llamó el molino. En tiempos de la colonia, a los panaderos se les llamaba taoneros. Cuando llegó el ferrocarril a Guadalajara en 1888, llegó también el primer molino eléctrico, con lo cual la producción panadera fue acrecentándose y poco a poco el pan de Guadalajara fue adquiriendo una bien ganada fama. Pasa el tiempo y durante la época porfiriana el gusto por el buen pan se fue acentuando entre la sociedad tapatía, y ya en las taonas no solo se expandía el llamado pan francés, es decir, el pan blanco, sino que empezaron a experimentar con otras formas y con más sal. De ahí salió el famoso virote. También se empezaron a hornear galletitas y las piezas no eran de gran tamaño, por lo que pronto se popularizó el llamado alboroque. El alboroque era un regalo que se le daba al cliente, es decir, darle el alboroque era una pieza adicional sin costo, y este fue el antecedente de lo que conocemos coloquialmente como el pilón. Pronto los taoneros entraron en competencia llenando de creatividad las piezas de pan. Estamos hablando ya del siglo XIX, y así no solo en las taonas, sino en los refectorios de los seminarios y en los conventos, empezaron a producirse piezas de pan de la más variada forma y adorno, así como agregarle ingredientes como vainilla y nuez. Se dice que en el antiguo convento de Santa Mónica llegó una pieza de la panadería de doña María Isabel de Viruete, una de las más famosas panaderas de la Guadalajara de aquellos tiempos, que tenía como una marca distintiva la B de su apellido, y con un relleno frutal, probablemente de fresa o de guayaba, y coincidía con la época cuaresmal, y ahí fue como se inició con las siervas religiosas de Santa Mónica esta costumbre de hacer sus propios panes, y los identificaban con las iniciales S y M, y con una forma triangular los rellenos frutales de fresa, camote, guayaba y calabaza. Se cuenta que por la laboriosidad y el cuidado que requería la vigilancia de la tahona, por la posible fermentación de los rellenos frutales como la fresa o la piña, por ejemplo, además por el tiempo necesario que se dedicaba a su cocción, prefirieron hacerlo en el tiempo de la cuaresma, en que muchas de las actividades eran destinadas principalmente a la meditación, y a los pocos ratos de cierta ociosidad los empleaban en algo creativo como era la panadería repostería, y así surgieron las empanadas. En el siglo XIX fueron famosas la pastelería El Globo de don Manuel Naves, que estaba establecida en el Portal Bravo, en la calle Juárez, la panadería francesa establecida en 1880, atendida por don Carlos Pelestor, y se encontraba en la calle Prisciliano Sánchez número 29, al costado norte de lo que era la aduana, allá en inmediaciones de lo que años después sería la estación del Ferrocarril Central Mexicano. Ya en el siglo XX fueron famosas la panadería y pastelería La Fama Italiana de don José Rolieri, que estaba en los portales del centro, la Brioche, que estaba en López Cotilla 475, la de don Guadalupe Ceja, el Molino Germania, que estaba allí en Avenida Madero, por supuesto la panadería en épocas más recientes, la panadería El Fénix, la Independencia, la panadería La Luz, que todavía existe ahí por la calle Rey y Cayo, la Nacional, el Trigal, la Espiga de Oro. Las empanadas surgidas a finales del siglo XVIII siguen siendo una delicia para el paladar, y aunque se venden en cualquier tiempo, la venta durante la cuaresma se acentúa desde el Domingo de Ramos y durante los días santos, sobre todo el jueves, en la época en que se lleva a cabo la práctica piadosa de la visita de los siete templos, en que los tapatíos se vuelcan a la salida de sus prácticas religiosas allá fuera de los templos, en esos puestos improvisados, donde los comerciantes nos ofrecen sus empanadas de dulce, las saladas, de crema, fresa, camote, manzana, camarón, atún, bacalao. El Viernes de Dolores y las empanadas, actos de piedad y tradiciones que esperamos no caigan jamás en desuso, pues son sello distintivo de la cuaresma en nuestra ciudad. Y ahora los invito, después de este paseo en el tranvía de los recuerdos, a que escuchen a la orquesta de Frank Chatfield con este tema que se llama Heaven Can Wait, y nos vamos a una pausa de publicidad. Thank you. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 por sus llamadas telefónicas, y también a quienes nos han enviado mensajes al 33 18 34 79 40. Con un saludo muy especial, muy afectuoso, para mi querido amigo Gabriel Bravo Galván, el licenciado Gabriel Bravo Galván, que gracias a Dios salió muy bien de su intervención quirúrgica, está en casita, seguramente está disfrutando del programa, un bien merecido y forzado descanso. Y bueno, Gabriel, ojalá que hayas disfrutado de este tranvía de los recuerdos. También saludamos a otro querido amigo, Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha allá por el Bosque de los Colomos, al contador Heberto Blanco, a la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan allá en la Colonia Constitución, a don José de la Torre Torres, también, que nos ha mandado un mensaje, a la señora Dolores González Macías, a don Gabriel Olmos Corona, que también se reporta aquí con nosotros, muchas gracias, a mi hermano Zorro, saludos también a Sarita Solórzano, que también, gracias a Dios, salió muy bien de su estudio, a don Engelberto Aguilar, el maestro, que está escribiéndonos desde los Pirineos, así que, pues, hasta allá va nuestro saludo. ¿Cómo ves, Rosy Bella?
Muy bien, pues, hasta allá los saludamos.
Luz Irene Ontivero Ruiz pasa lista de presente, ella nos escucha en Rayón, Estado de México, y ella comenta: presente, a la escucha, y disfrutemos respetuosamente la Semana Mayor. Tiene toda la razón, Luz Irene. José de Jesús Jiménez Segoviano, aquí escuchando, y espero les guste mi aportación de la semana con las imágenes por Facebook. Bendiciones para todos. Y efectivamente, don José de Jesús Jiménez Segoviano nos hace muchos aportes, tanto de fotografía como de videos de la Guadalajara y el México de antaño, y lo tenemos siempre presente, y nuestro agradecimiento. Podrán ver ustedes esas fotos que nos envía en nuestra página de Facebook, que es Programa La Bella Época. Un par de mensajes más antes de irnos con Lupita Pérez Rubio Navarro. Mari Silva, licenciada Rosy Bella, licenciado Abel, gracias por hacer mi sábado muy ameno y hermoso. Me remontan a cuando yo era una niña. Marta Delia Palos Mendívil nos envía una fotografía del Panteón de Belén y se reporta con nosotros y está aquí al pendiente y al pie del cañón. Vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro a escuchar su sección de nuestras tradiciones y nos ligaremos musicalmente con el maestro Mantovani y su orquesta, que va a interpretar para ustedes El Amor Es Algo Maravilloso. Y ya de ahí nos vamos a nuestro siguiente corte. Adelante, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición de la Semana Santa y Pascua. Semana Santa es sumamente importante para los cristianos, por lo que destacan celebraciones religiosas en la cultura del país, con la participación activa de la comunidad, así como platos típicos de la temporada, y se recalca la importancia de la reflexión y el recogimiento espiritual durante esos días. También conocida como Semana Mayor, es considerada una de las fechas más importantes del año por la Iglesia Católica, y es durante esta semana que los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Se le considera una fecha repleta de tradiciones, aunque cada país o zona le imprime la importancia a los ritos de acuerdo a sus costumbres. Esta es una temporada de vacaciones religiosas muy importantes en el país azteca. Las celebraciones están a la vanguardia. Las escuelas mexicanas tienen 2 semanas de receso en ese momento. También es un tiempo en que las familias se dirigen a las playas y atracciones turísticas. Las procesiones y celebraciones de la Pasión tienen lugar en todo el país, aunque no todas son iguales, ya que ciertas comunidades tienen festividades más vibrantes que otras. Entre los lugares donde se celebra la Semana Santa en grande se encuentran lugares como Pátzcuaro, Oaxaca y San Cristóbal de las Casas. El domingo anterior a la Pascua, conocido como Domingo de Ramos, conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén. Según la Biblia, Jesús, al ingresar a esa ciudad en burro, fue recibido por el pueblo, que en las calles puso ramas de palma a su paso. En muchas ciudades y pueblos de México, en este día hay procesiones que recrean la entrada triunfal de Jesús y las palmas tejidas se venden fuera de las iglesias. En el Jueves Santo se conmemora el lavado de los pies a los apóstoles, también la última cena y la detención de Jesús en Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Como ocurre en muchas partes del mundo, una de estas tradiciones mexicanas incluye visitar 7 iglesias para recordar la vigilia que los apóstoles mantuvieron en el jardín mientras Jesús oraba antes de su arresto, ceremonias de lavado de pies y, por supuesto, misa con la Santa Comunión. En el Viernes Santo hay solemnes procesiones religiosas en las que las imágenes de Cristo y la Virgen María son llevadas por la ciudad. A menudo, los participantes de estas procesiones se visten con disfraces para evocar la época de Jesús. Recreaciones dramáticas de la crucifixión de Cristo se presentan en muchas comunidades. La más grande se lleva a cabo en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México. Es ahí donde más de 1 millón de personas se reúnen cada año para el Vía Crucis. Los participantes se toman muy en serio la dramatización y pasan meses preparándose para asumir los papeles de Jesús, la Virgen María, los soldados romanos, entre otros. Para el Sábado Santo o Sábado de Gloria, en algunos lugares hay una costumbre de quemar una imagen de Judas, esto debido a su traición a Jesús. Y ahora esto se ha convertido en toda una tradición, ya que se construyen figuras de cartón o papel, a veces con fuegos artificiales y luego se queman. Es muy común que las figuras de Judas están hechas para parecerse a Satanás, pero a veces se parecen a figuras políticas. El Domingo de Pascua en México es generalmente un día en que la gente va a misa y celebra tranquilamente con sus familias, aunque en algunos lugares hay festividades con fuegos artificiales y procesiones jubilosas con música y baile. Este Domingo de Pascua no tiene nada que ver con el conejo de Pascua o los huevos de chocolate que en el país vecino realizan también como una tradición. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
medias de programa, tenemos que seguir avanzando porque hay mucha participación de nuestro público, mi querida Rosibella. Y permíteme nada más enviar un saludo muy afectuoso a la señora Leticia Peñalosa, que nos mandó un mensaje en donde nos confirma que ella, cuando estaba jovencita, iba a las... acompañaba, yo creo que a su papá, a su mamá, y por el rumbo del barrio del Santuario y del barrio de la Capilla de Jesús, y veía en las casas los altares de Dolores. Y la pregunta de las personas: oiga, ¿ya lloró la Virgen? Y obviamente los anfitriones, al dar la respuesta afirmativa, les daban unas jarras que había de agua fresca y les daban un vasito con agua fresca. Son de esas tradiciones que no se olvidan. Gracias a la señora Leticia Peñalosa por sus palabras. También durante la semana tuve el gusto de saludar al doctor Lauro Mosqueda Espinosa. El doctor Lauro Mosqueda Espinosa, me dio mucho gusto saludarlo por allí en un conocido restaurante aquí en Guadalajara, ex académico de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor Mosqueda, por estarnos escuchando. Para nosotros es un privilegio contar en nuestra audiencia con personas como usted, muy amable. Muchísimas gracias. Saludamos también a Micaela Delgado Saldaña, que nos escribe desde Tonalá. Siento que pasa rápido la semana y qué bueno, pues son momentos verdaderamente hermosos. Sus comentarios, y le mando un abrazo a la distancia. Gracias por todo y bendiciones a todo su equipo. Sergio Espinosa Cortés, saludos desde Oregón. Quiero mandar un saludo especial a San Pedro Tlaquepaque, dice Sergio Espinosa Cortés, para mi hijo Axel, que está amasando en barro. Una de las actividades más creativas, más artesanales, más bonitas de los seres humanos, el amasado en barro. Qué padre.
Qué padre, sí. Bueno, debe de tener seguramente mucha creatividad y se le debe de dar muy bien.
Sí, por supuesto. Y hablando de barro, tengo ganas de comprar, a ver qué día me doy una vuelta, un porrón. Bueno, allá en mi época le llamábamos porrón para el jarro.
¿Para el agua?
El agua. Uh-huh. Fresca.
Sí, se mantiene muy fresco.
Sí, sí, y los venden ya con su...
con su vaso.
Vasito, exactamente, uh-huh. Que no se le vaya a meter algún animalito o algo. Sí, sí. Y eso que es refrigerador ni que nada, esa es verdaderamente agua fresca. Pero la verdad no sé cómo se cura, porque sé que se tiene que curar. Alguien me dijo que le pusiera agua con... bueno, todavía no lo compro. Pero ya pregunté y me decían que con agua con cal. A lo mejor alguien del auditorio sabe cómo se curan esos porrones de barro. A lo mejor el hijo de don Sergio Espinosa Cortés nos puede decir, o nos manda un mensajito. No vaya a ser la de malas que le eche yo al agua y al rato ya se me vaya la voz así como la del padre.
Malito estómago.
Pues sí. Bueno, la señorita Raquel Alvarado: buenas tardes, tíos, aquí escuchando mis papás y yo rumbo al centro de Guadalajara. Excelente tranvía, muy religioso. De hecho, es una costumbre de estos días santos en San Martín Hidalgo, ya que las personas hacen altares de tendido de Cristos, regalan agua fresca de Jamaica o algún dulce, o si no, les invitan a pasar a rezar a un Padre Nuestro, un Ave María. Ojalá algún día lo visiten. Saludos, muchas gracias y hasta mañana, nos dice Raquel Alvarado. Muchas gracias por la invitación, Raquel. Gloria Ruiz, saludos a Rosibella, aquí estoy reportándome, y qué bonita imagen que tienen como foto de estado. Miriam Hernández también le gustó la imagen que tenemos. Jesús Macías Esquivel: buenas tardes, qué bonitos recuerdos con el tranvía de hoy, felicidades por su programa. Licenciado Francisco Romero Montaño también se comunica: buenas tardes, qué hermoso tranvía. En el pueblo de Magdalena sobrevive solo un altar de Dolores, el de la familia González Zúñiga. Qué tristeza que algunas tradiciones no sean eternas. Coincido plenamente con usted, señor licenciado Javier Romero Montaño. Lamentablemente, pues sí, se van extinguiendo esas tradiciones. Rosibella, tienes tú también
llamada. Sí, tenemos llamada. Marta Chávez nos llama y nos dice: les mando saludos a mis tíos favoritos y a todo el equipo de La Bella Época. Excelente el tranvía de hoy. Fernando Martínez también nos manda saludos y él pregunta: ¿quién era el gobernador de Jalisco cuando se inauguró la nueva central camionera? ¿En qué año fue cuando se inauguró la central?
Fue en 1952 y creo que era Agustín Yáñez. Sí, pues si no, ahorita lo verifico. Okay. Es que a veces, pues sí, la memoria...
son muchos datos.
No es para tanto, pero de lo que sí estoy seguro fue en 1952, y ahorita verifico, pero estoy casi seguro que era Agustín Yáñez.
María Antonia García nos manda saludos también y nos desea un feliz fin de semana. Carmen Herrera Vázquez dice, en la época de Porfirio, ¿qué otras tradiciones había en la Cuaresma? Los felicito aquí a todo el equipo del programa.
Bueno, mañana en la noche voy a, en el programa del domingo, vamos a platicar un poquito de eso. Así que le dejo esto como telenovela en viernes y escúchenos mañana y por ahí le vamos a comentar de esas otras tradiciones.
Exactamente, así que señora Carmen Herrera, bueno, mañana continuará.
Y por cierto, me quiero anticipar un poquito, ya lo platicaré el próximo miércoles en el comentario, pero es importante cuando hablamos de la visita de los siete templos, ya lo hemos dicho, pero a veces pues hay personas que no lo piensan escuchar, de dónde viene o por qué es lo de siete templos, la visita de los siete templos. Esto nos recuerda las distintas fases del procedimiento del juicio de Jesús, del juicio de Cristo, que cuando fue capturado en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos, es llevado a la casa de Anás. Anás no era el sumo sacerdote, era el suegro de Caifás. Entonces Anás dice, no, yo no lo puedo juzgar, lo manda con Caifás. Caifás dijo, bueno, este señor está cometiendo un delito que merece pena capital, se lo voy a mandar a Pilato para que Pilato lo juzgue, porque los romanos son los que tienen reservado ese derecho, y se lo manda a Pilato. Ya llevamos tres casos. Pilato les dice, no, este es un problema religioso judío, así que va de vuelta, váyase otra vez para allá, quien lo debe de juzgar es Caifás. Ya llevamos cuatro. Caifás se lo manda otra vez a Pilato, y Pilato le dice, bueno, entonces mejor se lo voy a mandar a Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque los delitos cometidos por Jesús fueron en su predicación en Galilea, y el prefecto de Galilea era Herodes Antipas. Lo manda con Herodes, Herodes dice, a mí no me toca juzgarlo, le va a tocar a usted, y lo manda vía Caifás de nuevo a Pilato. De ahí viene, ahí está ya la siete, y de ahí viene justamente esa frase de te traen de Herodes a Pilato. Ese es el significado de los siete templos. Ya mañana platicaremos un poquito al respecto como un tema de mera cultura.
Exacto, de cultura nos sirve bastante. Bueno, tenemos más comunicación. Este mensaje dice, les mando saludos, licenciado Abel y Rosy, gracias por revivir esos tiempos tan sanos y espirituales como lo es la Semana Santa. Acá es una semana más, con poco respeto. Quiero felicitar a mi esposa Mirinita, madre de mis hijos, abuela de mis nietos y bisabuela de mis dos princesas, Sofi y Lunita. Este 27 de marzo cumpliremos 53 años de matrimonio. Parece que fue ayer cuando nos casamos en San Martín de Porres, en el fraccionamiento Monraz. Era nuestro barrio cuando vivíamos en Guadalajara. Esto nos dice el señor Salvador Tapia, que nos escucha desde Palmdale, California.
Muchas felicidades, enhorabuena, y que cumplan muchos años más, y son ejemplo para muchos.
Así es, ya 53 años y ahí tienen a sus hijos, nietos, bisnietos, qué bonito.
Y aún mantienen viva la llama del amor,
que es lo más importante. Así es, porque muy bien que dice el señor Salvador Tapia, que parece que fue ayer.
Exacto, eras mi novia y te llevaba de mi mano.
Ay, qué bonito. Sigamos, bueno. Víctor García nos manda saludos también, dice, excelente interpretación musical, muchas gracias por ello, y qué emotivo el programa de hoy, muchas gracias nuevamente. Marta Mezcua también nos dice en su llamada, yo felicito a mis tíos, espero que me apunten para ser su sobrina, y siempre me traen recuerdos bellísimos. Yo recuerdo que bailaba en la danza en Semana Santa con mi padre en Jocotepec.
Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Agradecemos también a María Luisa Alarcón su mensaje, a nuestros queridos sobrinos Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia Valencia, les mandamos también bendiciones a ustedes. José Herrera, como todos los sábados, es un gusto escucharlos, y si por favor me pueden recordar cuál fue el nombre de la primera melodía de hoy y su intérprete. La primera melodía es Heaven Can Wait, y es El Cielo Puede Esperar, el intérprete es la orquesta de Frank Chaxfield. Si gusta, ahorita se lo mando por escrito, porque a veces no creo que mi inglés es bueno, yo diría que es más que pésimo, pero ahorita se lo mando por escrito. Y vamos de nuevo con el licenciado Rosy Blanco a que nos lleve a pasear, pero ahora no en un tranvía, nos va a llevar a pasear en un barco, el barco de los recuerdos, en la televisión de la bella época. Así que ya tengo listo mi confeti y mis serpentinas, ahorita verán por qué. Y vámonos jubilosos, Rosy Bella.
Vámonos.
Y de ahí nos vamos a una pausa.
250 episodios de 45 minutos cada uno. Se transmitieron a lo largo de 10 temporadas, de una de las series románticas preferidas por los televidentes de la década de los 70, El Crucero del Amor. Cada programa tenía tres historias que, sin estar entrelazadas, mantenían al espectador entretenido en cómo iba desenvolviéndose la trama, en las que varias parejas encontraban o reencontraban el amor en medio de una travesía por el Pacífico mexicano, saliendo del puerto de Los Ángeles, tocando los de Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco. Una serie producida por Aaron Spelling, a todo color, con las actuaciones estelares de Gavin MacLeod como el capitán Merrill Stubing, Bernie Coppel como el doctor Adam Breiker, el médico del barco, Lorraine Twiss como Julie McCoy, la directora del crucero, encargada de dar la bienvenida y atender a los pasajeros, Ted Lange como el bartender y Fred Grandy como Gopher, el camarero a bordo. En esta serie participaron grandes estrellas del cine y la televisión, algunas ocasiones protagonizando su propio papel, lo que le imprimía aún más el realismo a la serie. El programa se iniciaba con el reparto y la temática de las tres historias a desarrollarse, así como el elenco invitado. Y siempre era espectacular ver zarpar el barco del puerto en medio de una lluvia de confeti, serpentinas y alegría, misma que se mantenía todo el tiempo a pesar de algunas dificultades que inevitablemente surgían entre las parejas, que finalmente terminaban exitosamente juntas y felices. Un programa que reunió a grandes estrellas como Ray Milland, Courtney Cox, Frankie Avalon, The Temptations, The Village People, Tom Hanks, Ursula Andress, Joan Collins, Lorne Greene, Vincent Price, Lana Turner y muchos otros, lo que le dio una gran calidad en sus actuaciones. Empezó a transmitirse el 5 de mayo de 1977 y salió del aire el 24 de mayo de 1986, El Crucero del Amor, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otra serie del recuerdo.
Después de nuestro programa sigue Automanía y después de Automanía a las 5 de la tarde los invitamos a ustedes a que estén sintonizando nuestra estación Radio Metrópoli, porque tendremos el programa Cuéntamelo con Gaby Yanomé. Manda una invitación Gaby que dice: un nuevo comienzo es dejar atrás el pasado, no importa cuál sea, y volver a intentarlo es poder tomar un camino diferente, porque siempre existe esperanza con Dios. Si está usted pasando momentos difíciles o se siente desanimado, confíe en que Dios puede darle una nueva oportunidad en su vida. Lo invitamos a escuchar el programa Cuéntamelo con Gaby Yanomé a las 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli. Saludamos a María Marta Bañuelos, que nos manda abrazos desde Los Ángeles, California. Bueno, pues hasta allá, hasta Los Ángeles, California. No nos dice exactamente en dónde, pero donde quiera que esté, en Pico Rivera, en Downey, California, en City of Industry, en, pues no sabemos dónde, pero hay tantos lugares tan bonitos ahí en Los Ángeles, ¿verdad, Rosy?
Exactamente, tantos lugares, pero bueno, tal vez nos pueda decir después en dónde exactamente está.
En donde, capaz que nos dice, estoy aquí entre la 105 y la
400. Aquí va pasando.
Aquí va pasando. Bueno, pues que esté pasando felices vacaciones María Marta Bañeros allá en Los Ángeles. Desde Houston, Texas, se reporta nuestro buen amigo Jaime Morales. Qué fina reseña sobre la cuaresma. Deseo que acepte mi calificación. Hombre, pues muchas gracias. Me pone 100 y estrellita.
Ah, muy bien. Estrellita en la frente.
Parte, estrellita en la... Hombre, pues muchas gracias, don Jaime. Gracias por sus palabras. María Dolores Pérez, buenas tardes. Muy interesante el tranvía. Cordiales saludos. Manuel Sánchez. Allá a un ladito del cine Orfeón, yo me compré un pantalón y una camisa Chemis Lacoste en el año de 1984. Saludos, familia, nos dice otro querido amigo que radica allá en Santana, California, que es Manuel Sánchez. A propósito de este comentario de don Manuel, la foto de estado, no había yo tampoco comentado al respecto, nos muestra una imagen publicitaria del año de 1968 de las tiendas Milano. que promovían también el uso del sistema metro allá en la Ciudad de México, y ya decían, viaje usted gratis en el metro comprando aquí con Milano. Ahí pueden ver la publicidad, espero que les guste este recuerdo. Manuel Aguirre, qué excelente y bonita tarde para ustedes. Licenciada Rosa, licenciado Abel, nos manda un comentario bastante, bastante amplio, pero con mucho gusto le vamos a dar lectura rapidísimo. Vamos a dejar, Víctor, por cierto, pendiente nuestra canción de Cricri, porque si no, no alcanzamos a dar acuse de recibo las llamadas. Bueno, nos dice, aquí estamos levantando la mano diciendo presente el ingeniero Aurelio Rincón y su servidor. Lo felicitamos por ese hermoso tranvía que trajo tantos recuerdos al ingeniero Rincón y a un servidor. Les deseamos a todos los que van a salir de vacaciones lo mejor y les pedimos que se cuiden mucho. Nosotros, por nuestra parte, hoy es último día que trabajamos, puesto que mañana iniciamos nuestra caminada para visitar a la Virgencita de Talpa. El ingeniero Rincón se va a ir manejando la camioneta y nos va haciendo el apoyo. Es una persona de 76 años, no puede ya caminar mucho. Gracias por su atención, gracias por su programa. Lo mejor para ustedes y para todo el auditorio. Les mando un robusto y respetuoso abrazo. Pues muchas gracias, don Manuel. Que Dios los acompañe en su camino. Salúdenme a la Virgencita del Rosario de Talpa y al ingeniero Rincón también, que vaya con calma ahí en la manejada. Claudio Fuentes, que no alcancé a escuchar la melodía de qué film es y cómo se llama. Bueno, no sé a cuál se refiere, la segunda me imagino que es, se llama El amor es algo maravilloso, y la interpretó Mantovani y su orquesta. Arturo Arteaga, La bella época, la mejor. Licenciado Abel, licenciado Rosibella, aquí estoy escuchando su programa en un estéreo antiguo, soy su amigo El Zorro del Tapatío, aquí en Tlaquepaque, y bueno, pues se empieza la Semana Mayor, efectivamente mañana domingo, ya es el domingo de Ramos, no se les olvide ir a misa, Francisco nos manda una serie de fotografías donde vienen aquí, pues algunos de los platillos típicos de Cocula, y nos dice, soy de la tierra de mis padres, Cocula, Jalisco, nací en el sábado, no cual nací, Cocula, Jalisco, México, en el sábado de Tianguis, la Quistli, Tianquistli, que se lleva a cabo el sábado anterior a la Semana Santa, donde encontrarán comida, birria, pozole, carne asada, mazorcas cocidas, enmieladas, suales, pinole, ponte duro, cajeta de mango y muchos más. Por la tarde noche inician los bailables y la música. Bueno, pues espléndido ese mini tranvía que nos hizo de Cocula y su gastronomía, nuestro buen amigo Francisco, muy amable. Rubén Bernal Alanís, muy agradable el recorrido del tranvía. Recuerdo que mi papá y mis abuelos le nombraban la Semana Mayor, ahora se le dice la Semana Santa. Gracias por el recuerdo, nos dice nuestro caballeroso amigo don Rubén Bernal Alanís. Ramón Ponce Huitrón, buen y reflexivo programa cuaresmal. Estamos reunidos festejando a nuestra hija Verónica Ponce García por su onomástico. Aunque haga calor, con un buen pozole en San Sebastián el Grande. Pues sí, con todo el calor, un caldito es rico, pero claro, es mejor en tiempo de frío, pero mire, el pozole es rico, como quiera que me lo pongan y a la hora que me lo den. Beatriz Miramontes Díaz, licenciado Abel, me gustó mucho el tranvía de los recuerdos, yo los escucho en la colonia Insurgentes, que tenga bonita tarde. Alan González, esa tienda de Milano aún sigue hoy en día, señor Abel, y usted nos pone un anuncio vintage, efectivamente. ¿Qué tal el calor? No, pues soportándolo, Alan, y nos dice que se llevó en un tejuino. En esta semana estuvo en la zona oriente de Guadalajara el calor tremendo, Rosibella, hasta 38 grados.
Sí, sí, sí. Entonces, hay que seguirnos cuidando, tomando nuestras precauciones con respecto a los calores que se vienen.
Exacto, y además hidratándonos, es muy importante.
Sí, hay que cargar nuestra botellita de agua y una sombrilla, por si sería lo ideal para no asolearnos tanto, no estar tan expuestos a los rayos.
Nuestro buen amigo David Díaz nos manda una fotografía y dice, les presumo mi cantarito de verdad, que el agua se pone fresca con este cantarito que compré en Tonalá, está libre de plomo, está libre de plomo la pintura, lo curé hace como 2 días con el agua adentro, luego tiré el agua y lo dejé 2 días al sol, así me dijeron donde lo compré. Yo me imagino que entonces se le pone agua, lo asoleas, tiras esa agua y ya queda, yo supongo, ¿no? Sí. Espero haberle entendido a David Díaz.
No sé, creo que primero es el agua, se tira y luego se asolea solo.
Solo.
Sin agua.
Bueno,
no sé, vamos a leer bien ese mensaje.
Bueno, pues gracias, David, disfruta esa agua fresca. Bernardo Benítez Vadillo, desde Chetumal, está escuchándonos en compañía de su esposa, la señora Maribel Ojeda. Dice, muy cómica, pero efectiva la promoción que tiene la foto de estado de 1970 de esa tienda comercial. Buena y bonita la historia del tranvía de los recuerdos. Estamos aquí en Chetumal, departiendo con mi hijo Fer, con su novia Emi Sabdi, unas ricas carnitas al pastor y con los mejores deseos para esta Semana Santa, que igual sea de reflexión y verdadero descanso para quienes tienen esa oportunidad. Nos manda una fotografía de un altar de Dolores en Purépero, Michoacán, y manda saludos a la colonia Seattle, la Consti y la Gusa. Rosy.
Bueno, Cuquita de Anda se reporta también y nos dice, nosotros le llamábamos Botellón. Les mando saludos desde Monterrey, California. Me encanta su programa. Bueno, el Botellón de Barro.
De Barro. Y fíjate que David Díaz nos manda otro mensaje y dice, así como dijo Rosibella. Entonces, yo diría, mesmamente.
No, bueno.
No, sí.
Lo leemos y ahí no, de que lo curamos, lo curamos.
Sí, así como dijiste. Bueno.
María Eugenia López también se reporta y dice, me recuerda el café donde solía asistir, ya que también solíamos ir mi esposo y yo.
Enrique Falcón, buenas tardes, Rosy Blanco, licenciado Abel Campirano, muchas gracias por este ameno, hermoso e ilustrativo programa. En algunas partes el Viernes de Dolores, algunas personas muy espléndidas ofrecían nieve raspada. Saludamos también a nuestro querido sobrino, don José Márquez, que nos escucha en Paramount, California. Reiteramos el saludo a José Herrera, al maestro Roy. Felicidades por el programa, siempre los escucho, ojalá y me puedas mandar el nombre de la pieza musical de las que han interpretado hoy. Con mucho gusto, maestro, ahorita le mando estos datos de las canciones que hemos puesto esta tarde, y si llegó el momento de decir hasta pronto, mi querida Rosy.
Así es, ahorita hasta mañana.
Por lo pronto, mañana, hasta mañana.
Por lo pronto, así es.
8.
8 de la noche, de 8 a 10.
Antes había la televisión, ¿no? A las 8 por el 8. Había un canal 8 de televisión, cuando era Televisión Independiente de México. Sí. Pero bueno, no nos metamos en arenga.
Otro tranvía, otro tranvía después. No, bueno, mañana a las 8 de la noche.
8 de la noche, si Dios quiere, este domingo. Margarita Rosas, un saludo desde el zoológico. Dice que le encantaba a ella ver la tienda Milano y nos manda un video. Gracias, buenas tardes, pásenla bien.